¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Saturday CGI Podcast. Buenos días, ¿cómo estás, Luisma?
¿Qué tal, Nelly? Pues nada, otro episodio más. También muy interesante la temática con Judith y un proyecto pues, que esperemos que se concrete rápido, ¿no? En esa fase en la que están ahora y que, bueno, iremos descubriendo en el podcast. Así que un saludo desde Gijón, desde Asturias, desde España. Y cuando quieras, pues vamos a escuchar a Judith.
Totalmente. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Judith, a ver, siempre empezamos con la misma pregunta a nuestros invitados. Háblanos un poco de ti, ¿quién es Judith? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cómo empezaste en el mundo de la inteligencia artificial o del dato? ¿Y qué trayectoria tienes y hacia dónde vas? ¿Quién es Judith?
Bueno, pues yo te diría que Judith es yo, soy una ingeniera biomédica de Barcelona, a quien pues actualmente se ha como enamorado de un proyecto que es el proyecto Blue Box, que consiste en el desarrollo de The Blue Box, un aparato biomédico para la detección precoz del cáncer de mama a partir de una muestra de orina.
Así dicho, suena muy fácil y muy, muy sencillo, ¿no? Pero me imagino que nada de eso hay detrás de un proyecto como Blue Box.
Bueno, detrás de todo esto, pues hay mucha motivación, hay un equipo que es maravilloso, hay muchísimos profesores de la Universidad de California donde estoy trabajando que nos están dando soporte, bueno, pues es un proyecto de muchísima gente y muchísimas horas echadas aquí.
Excelente, Judith. Y antes de entrar, ahora sí, de lleno al proyecto, que nos platiques un poco más cómo se ha desarrollado Blue Box, cuáles han sido tus mejores experiencias. Nos encantaría que nos contaras sobre tu trayectoria un poco antes de llegar con Blue Box, cómo fue que llegaste, que te incursionaste en el mundo de la inteligencia artificial, cuál es tu carrera profesional, etcétera. Si nos puedes contar un poquito de ti, estaría genial.
Pues esto empezó, yo creo, un poco cuando yo estaba estudiando ingeniería biomédica. Yo llegué un poco a una frustración durante mi carrera, de hecho, que era que yo era una chica estudiando una carrera que me apasionaba, que me encantaba, pero que demasiadas veces se olvidaba de la población femenina en la investigación. Y esto, claro, a mí, pues obviamente, como muchísimas de mis compañeras, pues me frustraba. Así que decidí que si algún día, pues conseguía hacer algún device o alguna solución, la iba a enfocar a alguna patología o alguna condición que afectara mayoritariamente a la población femenina. Y así es como surgió un poco, pues, cómo empezó la aventurita de la Blue Box, digamos.
Y Judith, Blue Box, ¿cuál es el concepto principal? Acabas de decir que es un dispositivo que lo que hace es poder detectar precozmente el cáncer de mama. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega a aplicar el conocimiento tecnológico, el desarrollo tecnológico, la innovación, hasta convertirlo en, me imagino que primero en un producto mínimo viable, pero después en un producto que puedas comercializar y que se pueda aportar a la sociedad en beneficio para los pacientes oncológicos que lo puedan demandar, ¿no? En este caso, las mujeres.
Uf. O sea, la pregunta es cómo se.
A ver, ¿cómo para desarrollar este proyecto? Lógicamente hay tecnología detrás, hay un desarrollo tecnológico, un desarrollo de modelos, entiendo, de aprendizaje. ¿Cómo se llega a ello? Es decir, ¿cómo evolucionas este proyecto? ¿Cuándo nace? ¿Cómo es el germen? ¿Cómo lo
Vale,
vais
vale.
iterando, mejorando hasta llegar a una solución, digamos, comercializable, viable en el mercado actual?
Bueno, pues son un conjunto de muchísimos pasos. En realidad, cada paso, bueno, obviamente es consecuencia del paso anterior y esto y este de anterior. Y la verdad es que tanto Billy, mi cofundador, como yo, no es que hayamos empezado a dar estos pasos ya visualizando, pues lo que hemos hecho es haciendo los pasos que nos hacían felices, honestamente. Es un proyecto que nos motivaba, es un proyecto en el que creíamos muchísimo, es un proyecto que de verdad que lo disfrutábamos y aún lo disfrutamos haciendo, y es por eso que fuimos haciendo y haciendo, y al final pues llegamos a aquí, que es donde estamos ahora, que tenemos pues una startup en California, otra en la zona de Barcelona, y un producto que está aún unos 3 años lejos del mercado.
Ok, o sea que vale, que es un producto que estáis todavía desarrollando, tirando sobre él para poder obtener los resultados óptimos. Pero entiendo que en este desarrollo desarrollo, en este camino que estáis emprendiendo. Ahora mismo, ¿cuáles han sido, digamos, los hitos que habéis ido superando en este camino? ¿Cuáles son aquellas partes en las que la inteligencia artificial o el machine learning o la técnica que estáis utilizando haya cobrado más valor o incluso que os haya ido costando más jugar con ella, vamos?
Es que en realidad la Blue Box es inteligencia artificial en sí. O sea, no es que sea una parte muy importante de ella, sino que es 100%. Y diría, bueno, el software que tiene es inteligencia artificial. En realidad, la manera en cómo funciona es que, mira, yo cuando estaba haciendo mi tesis de carrera, de bachelor, hice mi trabajo de final de carrera, ¿vale? Consistió en esto, en hacer un algoritmo de clasificación basada en métodos estadísticos sin inteligencia artificial e intenté esto, clasificar muestras de orina provenientes de pacientes con cáncer de mama, en este caso metastático, y lo clasifiqué. Y entonces la clasificación, la especificidad del algoritmo fue un 75%. Esos resultados eran positivos, pero no eran extremadamente positivos. Y es por ello que decidí pues ir a California, donde yo creía que podía aprender muchísimo. Y allí, en la Universidad de California Irvine, en UCI, pues con mi amigo Billy, que ahora es mi cofundador, pues añadimos inteligencia artificial al aparato. Y con esto, pues solamente con inteligencia artificial, el accuracy, digamos, en español se llama como la tasa de clasificación, subió al 95%.
Wow, increíble, Judith, estos buenos resultados que se tienen, ¿no? Y bueno, leyendo una entrevista muy, muy interesante contigo en Business Insider, me llamó mucho la atención que yo soy amante de los animales, tengo un perrito, y justamente vi que la idea surgió en una charla de la universidad en donde se hablaba de que los perros eran capaces de oler el cáncer, y que tú te impresionaste, ¿no?, al escuchar eso. Entonces, prácticamente, cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue tan motivadora e inspirante para ti?
Sí, pues en realidad fue bastante así. O sea, yo cuando estaba haciendo mi carrera, nos hicieron un día una charla en la facultad en la que, bueno, nos vinieron a contar de que había un equipo de investigadores que tenían unos perros que eran capaces de oler a los pacientes y ladrar si tenían cáncer de mama. Y a mí esto me sorprendió muchísimo, la verdad, porque pensé, pues a veces la naturaleza, la biología, sobre todo la biología, ya tiene soluciones a esos problemas que los humanos hace años y años que tenemos. Y entonces aprendí como una de las lecciones más importantes de mi cabeza, de las que más bonitas, yo diría. Y es que esto, que a veces los ingenieros, en lugar de intentar usar la tecnología para sobrepasar los límites de la naturaleza o tan así, a veces tenemos que observar lo que la naturaleza ya tiene desarrollado y aprender de ella. Y solamente así, yo creo que solamente así se puede llegar al diseño exquisito. Esa es la manera.
Judith, y dentro del proyecto, ahora mismo, ¿cuál es el mayor reto que tenéis de cara a los próximos meses o próximos años? Acabas de decir que todavía os falta un tiempo para llegar a mercado final. ¿Cuál es el reto al que os enfrentáis?
Bueno, bastante retos. Yo diría que va a ser una aventura que de momento estamos disfrutando muchísimo, pero que bueno, que aún nos queda. El primer reto que tenemos es, pero el de... Mira, es un reto que no tenemos nosotros, como Billy y yo, como The Blue Box, sino es un reto que tienen todas las startups que están saliendo ahora, que usan la inteligencia artificial para aportar soluciones de valor a las personas. Este reto es el de... es muy importante, es muy, muy importante. Bueno, es el de usar la inteligencia artificial de forma correcta, de forma ética y sobre todo, y de forma en que la población que recibe esta solución, pues, ¿sabes qué quiero decir? El reto que tenemos es el de conseguir acercar la inteligencia artificial a las personas, al end user, que es al final quien tiene que beneficiarse de ella. Y yo creo que el futuro de la inteligencia artificial depende de cómo lo usemos ahora. Si lo hacemos mal y nos lo cargamos, o si lo hacemos bien y empezamos a una nueva revolución en el campo de la medicina. Porque si se usa bien, los años que vienen ahora van a ser muy, muy, muy espectaculares para todos los estudiantes de ingeniería biomédica, para todos los ingenieros biomédicos, porque el campo de medicina va a avanzar lo que no ha avanzado en los últimos no sé cuántos años.
Y acabas de tocar un tema clave que bueno, nos daría para mucha conversación, que es el tema ético. ¿Cómo lo afrontáis también ahí en Estados Unidos? ¿Notas diferencia en la adopción de la tecnología vinculada a la ética entre España y Estados Unidos?
Se diría que no, aún no he notado esta diferencia, la verdad, pero por lo que he leído, por lo que me han contado y por lo que hemos hablado, pues sí que te diría que se trata todo de forma distinta. Pero bueno, ahora un par de años a que todo se regularice, que todo se estandarice y entonces ya forma de usar los datos, la forma, es decir, la forma de mesurar como de seguro. Es una aplicación basada en AI, va a ser global.
Interesante, interesante. Nelly, adelante.
Wow, excelente. Y además de los retos, a mí me encantaría saber cómo ha sido este proceso, o sea, en cuestión de experimentación. ¿Qué tan difícil ha sido, por ejemplo? O sea, uno de los grandes retos que siempre platicamos con nuestros entrevistados es el tema de recogida de información, ¿no? De recoger la información. ¿Qué tanto ha representado para ustedes este reto?
Pues mira, este es uno de los grandes retos, como tú bien has dicho. Bueno, que todas las soluciones basadas en inteligencia artificial pues se encuentran, ¿no? Nosotros ahora, pero estamos muy, muy, muy contentos porque muy pronto vamos a empezar a hacer un proyecto que es, de hecho, una colaboración entre California y Barcelona, digamos, entre California y Cataluña, ¿no? Que es, pues, que vamos a ir a distintos hospitales en España a recoger muestras de orina de pacientes y después estas muestras o la lectura que la Blue Box proporciona de estas muestras de orina la vamos a usar en la Universidad de California Irvine, en UCI, donde yo trabajo, para optimizar la Blue Box, para el aparato que tenemos ya, que funciona, pues optimizarlo hasta el máximo, para conseguir que la tasa de clasificación sea la que tenemos ahora ya, que es muy buena, pero no solamente con cáncer de mama metastático, sino también con cáncer de mama inicial.
Uh-huh. Y Judith, esto que acabas de decir también, de ir iterando el desarrollo del producto, con la investigación, con los análisis, mejorando digamos, el grado de acierto, ¿no? De exactitud. Dos cosas. Una, ¿es escalable? ¿Podría ser no escalable, digamos, ¿podría servir para otros casos de oncología, otra tipología de cáncer? Esa es la primera. Y después la segunda, ¿qué te gustaría, o dentro de la carrera que llevas, pues hacia dónde te seguiría gustando dirigir esa carrera profesional?
Bueno, pues esta es la gran pregunta. En realidad, una pregunta súper interesante. mira, yo creo que precisamente la parte divertida, la parte que es fascinante de la inteligencia artificial es que no tiene límites más allá de cuántos datos tienes para entrenar a tu algoritmo, ¿no? Es decir, ahora mismo la Blue Box puede hacer esto, pero quién sabe lo que va a ser capaz de hacer en un futuro. Yo no lo sé, pero estoy bastante optimista respecto a si va a ser capaz de diagnosticar otros tipos de cáncer. Sobre lo que me preguntas de cómo me imaginaría yo a la Blue Box en un futuro, pues yo creo que mi ilusión es que en un futuro la Blue Box no sea solamente, que no sea solamente una startup con un producto médico, sino también una comunidad de mujeres que se preocupan por la prevención del cáncer de mama. Es decir, una comunidad de pacientes que toman un rol activo en su salud y que ellos mismos o ellas mismas deciden sobre cómo prevenirla, cómo prevenirla.
Uh-huh. Wow. Muy bien, la verdad que sería maravilloso que esto sucediera, ¿no? Que poder conseguir un grado de exactitud en la Blue Box pues muy alto, ¿no? No sé decirte óptimo, 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 que igual es muy complicado, no lo sé, pero también el hecho de que pudierais en paralelo desarrollar otras mediciones, otras análisis que pudieran ser capaces de detectar estas enfermedades que tanto afectan a la sociedad, ¿no? y a nuestra gente.
No, pues sí, padrísimo. Felicidades, Judith. Sobre todo por los métodos actuales que hay de detección de cáncer de mama, ¿no? Que son bastante dolorosos y que a veces, bueno, por no hacerse la prueba no se detecta a tiempo.
Exacto, hay muchísimas, muchísimas mujeres que se saltan esta prueba y esto es, bueno, es un error, estamos haciendo algo mal. Nosotros desde los sistemas sanitarios, bueno, es decir, nosotros, empresas que estamos en el sector biomédico, estamos haciendo algo mal aquí porque el cáncer de mama, aunque sea un cáncer de mama muy incidente en la población, tiene una buena noticia y es que si se detecta de forma precoz, el pronóstico de la mujer es muy bueno. La probabilidad de que esa mujer sobreviva es muy alto. Es decir, la importancia de detectar un cáncer de mama en estadio precoz es increíblemente brutal.
Uh-huh. Y además, mira, os voy a contar una anécdota. No lo he contado muchas veces esto. Estáis hablando de lo gente que la incidencia es muy, muy grande en la mujer, lógicamente. Yo hice deporte muchos años. Cuando dejé de hacer deporte, en uno de los pechos, en el pecho izquierdo, me salieron unos, unos bultos de grasa que se acumularon, que son dolorosos. De hecho, los tengo. Y ahora, mientras estamos hablando, estoy buscando el nodo, ¿no? El nodo que tengo de esa grasa. Y fui a hacer una mamografía. Mi sensación fue un poco extraña porque os podéis imaginar que en la sala de espera del doctor era el único hombre. era
claro,
el único
me
hombre.
Imagino.
Y fue doloroso, como decía Nayeli, es decir, esa presión en el pecho, pues no es agradable, ¿no? No es para nada agradable y bueno, que empatizo totalmente con lo que está diciendo Nayeli, porque es así. Yo lo he vivido en primera persona siendo hombre, ¿no? Pero lógicamente todo lo que sea mejorar la experiencia del usuario al enfrentarse a un pues a una prueba que le arroje un resultado de este tipo, o sea, positivo o negativo, pues siempre es mucho más amable, ¿no? Y mejor para el paciente en este caso. Así que, pues, sí. Empujemos, ¿no? Ese desarrollo, Judith.
Sí, totalmente, Judith. Y felicidades, la verdad es que el proyecto está padrísimo, ¿no? Así que hacer un mundo mejor, ¿no? Con la inteligencia artificial. Pero antes, no me quiero quedar con una duda que tengo, que es sobre el uso de Blue Box. ¿Quiénes, o sea, tú se podría decir quiénes serían tus clientes? Blue Box estaría instalado en ciertas clínicas de detección temprana de cáncer de mama, lo podrían comprar los usuarios para su uso personal. ¿Cómo tienes pensado este modelo de negocio?
Pues mira, en realidad lo que nosotros queremos es que la Blue Box genere un cambio en la manera que tenemos nosotros como sociedad de luchar contra el cáncer de mama. Porque si no pretendes hacer ningún cambio, ¿por qué haces dos cosas, no? Entonces, para realmente generar este cambio, yo creo que la parte fundamental es este aparato esté en todas las casas de todo el mundo, que todas las familias tengan un ejemplar y que todas las mujeres de cada familia lo compartan y lo usen durante toda la vida porque se puede reutilizar y usar por todas las mujeres de una familia y ya está.
Uh-huh. O sea, que puedas ir a la farmacia, me lo invento, que puedas ir a la farmacia y comprarte, igual que una mujer, o bueno, o un hombre se da a comprar a una mujer para hacer un predictor, por ejemplo, ¿no? Que puedas hacerte esa prueba y determinar si esa enfermedad es activa o no, ¿no?
Sí.
¿Dónde podremos encontrar a Judith? ¿Nos dirá Judith dónde la podemos encontrar en las redes? ¿Si es activa o no, uh-huh. Judith?
Pues si alguien quiere descubrir más sobre este proyecto, nosotros tenemos una comunidad virtual que está creciendo muchísimo últimamente en Instagram, que es thebluebox.ai, de Artificial Intelligence, of course. Y también tenemos una página web que se llama igual, thebluebox. Si nos buscan en Twitter también nos van a encontrar, en LinkedIn, en donde quieran nos van a encontrar.
Excelente. Sí, seguramente nuestra comunidad va a estar muy, muy al tanto y muy interesada de seguirte en este proceso e incluso de cierta forma poder colaborar contigo.
Pues sí. Muchísimas gracias.
Judith, y antes de finalizar, ¿qué recomendaciones les darías a nuestros AI Fellows, a las personas que quieren empezar a trabajar en el mundo del dato, en el mundo de la inteligencia artificial o en el mundo de la investigación, donde yo creo que hay también unas oportunidades tremendas para aplicar tecnología de inteligencia artificial? ¿Cuál sería tu recomendación hacia esas nuevas generaciones de investigadores, de científicos, de emprendedores que quieren adentrarse en el mundo del dato?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo lo que diría es pues que, bueno, que es un mundo apasionante, que es un mundo en el que todavía, bueno, es un mundo que todavía está creciendo, que está creciendo de forma exponencial, que es muy divertido, que es apasionante y que, bueno, y todo el mundo que le interese, pues que busque su nicho de qué es lo que puede aportar y aplique la inteligencia artificial a esto y que lo disfrute.
Eso que acabas de decir es también muy importante y no siempre es fácil el hecho de encontrar en tu desarrollo profesional y en tu actividad no solamente la mejora continua en lo que haces, sino que esa mejora continua venga acompañada de disfrutar también de lo que haces, ¿no? Es muy importante esto que acabas de decir y es complicado de lograr muchas veces, ¿no?
Bueno, yo estoy muy convencida, pero que todo el mundo va, absolutamente todo el mundo es súper bueno en algo, ¿no? Entonces, sí,
Sí.
Hay que descubrir ese yo, ¿no?
Sí, exacto.
Ese yo que llevamos dentro que a veces nos cuesta. Seguramente porque culturalmente nunca. Yo creo que en España es algo que ocurre. No, nunca nos han enseñado bueno, nunca. Pocas veces o no es algo que esté tan arraigado en la cultura, ¿no? De intentar que la gente se mire hacia adentro y dentro de eso que lleva, pues poder potenciarlo, ¿no? Y no estar tan pendiente de es que fulanito ha hecho esto, yo tengo que hacer también esto, ¿no? No.
Yeah.
Hay otras cosas que se puedan hacer en el camino, ¿no? Sí. Muy bien, Judith. Nelly, no sé si quieres decir algo más.
Y bueno, también eso que comentas pasa en América Latina. Es difícil y muchas veces nos dejamos llevar por, bueno, ¿qué está haciendo todo el mundo? Bueno, yo también puedo hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues no es para todos y es importante lo que comenta Judith de encontrar para qué eres bueno y qué es lo que disfrutas sobre todo, ¿no? Para poder abonar al mundo, ¿no? Y a las personas que nos rodean.
Muy bien, Judith, pues sabemos que tienes el tiempo muy, muy, muy justo, así que no vamos a robarte más tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación y nada, que tengáis un gran éxito con este proyecto que es Bluebox y ánimo, ¿no? Mucha fuerza para este 2021.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí a hablar con vosotros y ha sido un placer, la verdad.
Sí, el placer es nuestro, Judith, conocer a personas como tú. Felicidades por tu proyecto y espero que podamos tener de vuelta una entrevista contigo cuando haya alguna actualización de Bluebox.
Vale, pues perfecto. Mantenemos el contacto y quizás hagamos otra vez en el futuro, ¿no?
Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias.
Estamos en contacto.
A vosotros. Adiós.
Bueno, pues se nos ha agotado el tiempo, desafortunadamente. Muy, muy interesante la entrevista con Judith. Yo la disfruté muchísimo. Muy, muy apasionada en lo que hace, en su trabajo, y se ve que tiene un futuro prometedor. Muchas gracias, como siempre, por sintonizarnos. Y como siempre, bueno, pues dejarnos sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Invitarlos nuevamente a que sean parte de la comunidad abierta de Saturdays AI. Tenemos ya toda una plataforma diseñada para que ustedes puedan ver cursos. Y si son padres, hermanos, primos, amigos de niños de primaria, pues invitarlos también a que se suman, ¿no? A nuestra plataforma Luisma y que puedan ver cursos, actividades de inteligencia artificial para incentivar en niños de primaria.
Eso es, ya lo decíamos en nuestro último episodio de la nueva plataforma, de los cursos, de las formaciones y de lo importante que es acercar pues estos conocimientos a las capas más bajas, más pequeñas, ¿no? De nuestro entorno para enseñarles qué se puede hacer con esto de la inteligencia artificial, con esto de los datos, con esto del machine learning y que muchas veces se desdibuja por opiniones o por comentarios o por informaciones muchas veces muy sesgadas en algún medio de comunicación que no hacen fiel en realidad a la necesidad de tomar conciencia de lo que se necesita para desarrollar un proyecto de estas características, ¿no? Así que todo lo que sea formación, conocimiento, Nelly, ya sabes que yo ahí me tienes ganado y yo creo que el trabajo que se está haciendo desde Saturdays pues es brillante en el sentido de querer trasladar todo esto a la sociedad.
Totalmente, y pues como siempre nuestra frase es que lo más valioso que podemos compartir y sobre todo en las generaciones tempranas es el conocimiento, ¿no? Y qué mejor que poder compartir, de abonar con un granito de arena a las nuevas generaciones.
Eso es, Nelly. Yo creo que es muy importante, como hemos dicho, y nada, esperemos que a nuestros Aya y Ferus hayan disfrutado de este episodio, de este programa, y vamos a por el próximo, ¿no?
Así es, hasta la próxima.